Quiero aclararte más que soy policía retirado.
Pero... Ah, policía retirado. Okay.
Sí.
Okay. Si se puede hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el norte. ¿Sabes qué, oficial? Yo estaba diciendo más temprano que este grupo criminal no está. Si en algún momento tuvo, un objetivo diferente a lo que hoy se los califica como criminales, exclusivamente eso, yo creo que llega el momento en que ya tendrán que ir cambiando y dejando de lado cualquier tipo de reacción paramilitar como este, porque se están excavando todos. El presidente de la República ayer les pidió de nuevo que se entreguen, que termine ya esto, porque es una aventura que no tiene fin, o terminará muy mal. Ese análisis, don Epifanio, ¿sirve para tratar de conversar con alguien o sencillamente se tendrá que seguir utilizando la fuerza?
Lo que pasa, Roja, es que esta gente sigue un manual preestablecido. El manual fue escrito por Alcide Oviedo. Y en ese manual que se encontró en la casa de Alejandro Ramos, cuando se logró determinar que él era parte del grupo, cuando en principio él aparecía como un dirigente campesino de la articulación rural y urbana de Concepción, ahí empieza a asentarse el sistema tanto táctico como, vamos a llamarle, político y de adoctrinamiento del EPP, que consistía básicamente en seguir el lineamiento de cuadernos de la guerrilla, de Che Guevara, o de la gente que participó o dirigió los ataques de guerrilla en Vietnam, ¿verdad? Sí. Él hizo una compilación, por llamarla de una manera, y escribió un manual, y en ese manual él habla de en ninguna parte habla de rendición. No te olvides que la figura máxima que ellos definen como su líder es el Mariscal López, que coincidentemente es la misma figura que los militares utilizan como emblema, ¿verdad? Y el Mariscal López murió en Amambay, no se entregó, y ellos tienen esa misma idea. Yo no creo, sinceramente, conociendo la forma que operan, más todavía uno tiene que analizar de que ellos son 3 o 4 núcleos familiares.
Sí.
Ahora, por ejemplo, murió Argüello, el último de los 4 hermanos.
Exacto.
Benicio, estaba Luciano, pues estaba Johnny, no recuerdo el último, todos ya están muertos. Después estaba Lucio Silva, que ya murió su hijo cuando se le terminó a Arlan.
Exacto.
Ya murió él, que era su hija, que es ahora la pareja, era la pareja de Ubaldo, ¿verdad? Entonces, ahora Manuel Cristaldo, si uno hace una línea de liderazgo, Ovaldo Villalba tenía liderazgo, pero por una cuestión de sangre, porque liderazgo le fue otorgado por su hermana y su cuñado, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo, Cristaldo Mire es mucho más operativo que Ovaldo Villalba. Ovaldo Villalba era mucho más sanguinario, que no implica necesariamente que tenga mucha capacidad operativa, porque es muy fácil asesinar a alguien que está atado o fusilar a alguien después que otro lo haya detenido, como fue el caso de aquel ciudadano brasileño que ellos ejecutaron ahí en la zona de Concepción.
Sí.
Yo no creo, sinceramente, yo creo que esto van a terminar todo así, muertos, porque no van a entregarse después. Como las penas en el país, en nuestro país el sistema penal, en nuestro país no prevé la suma de penas. Uno mata 5, 1, o 10, o 50, o 70, como el caso del presidente de Ovaldo que falleció. Él iba a recibir la pena máxima, que son 35 años y 10 años de peligrosidad, después ya nada más. Entonces, no tiene nada que perder, ¿verdad? Ninguno de los que están adentro, Magna Mesa, Manuel Cristaldo Mieres, y los otros que siguen, todos van a ser no hace falta ser muy inteligente para determinar que el castigo que van a recibir es el máximo. Y nadie va a querer entre apelidarse a salir vivo en un enfrentamiento y ser detenido y quedarse el resto de tu vida en la cárcel. Yo no creo, no le veo que tenga el interés o una motivación para negociar. Y acá en Paraguay no existe el tema de que se negocie con terroristas, ¿verdad? Es decir, vengan y le vamos a reducir la pena, es imposible porque la pena ya está preestablecida y ninguna negociación puede bajar eso, ¿verdad? Así que eso para mí es un mensaje, vamos a llamarle político, humanitario, entre comillas, que dice el presidente, porque no puede salir a decir que feliz estoy de que hayan muerto 5 personas, ¿verdad?
Te planteo un poco este escenario, don Epifanio, y me vas a corregir si estoy equivocado en esto, pues yo soy muy ignorante en el tema, pero se me ocurre nomás plantearte este escenario. Ante esto que estás planteando, vos decís, no, ya no tienen mucho que perder y menos tienen mucho que ganar. Entonces, van a continuar con esto hasta la última sangre que se derrame. Pero planteo un poco lo siguiente. Para evitar eso, porque ellos saben que la cárcel perpetua les espera, aunque no se llame así, digo yo, no hay una alternativa como para plantear algo similar a charlas de paz como ocurrió con la FARC. Eso no abre una posibilidad de entrar a negociar, de ponemos las armas, pero queremos libertad.
Imposible que se dé porque el tipo penal al que ellos están, por el que ellos están acusados de terrorismo, que es una ley que se creó años atrás, justamente por el tipo de acciones que ellos hacían, porque la explosión de artefactos improvisados, el ataque con bombas contra móviles militares o policías, el asesinato de civiles, y todos los actos que ellos cometieron se cuadra dentro de lo que es una acción terrorista. Por lo tanto, no existe esa mínima posibilidad. Es más, yo no creo que ninguna autoridad, ningún poder político, ni judicial, siquiera intente ese tipo de acuerdo, entre comillas, porque no se puede dar. Es imposible que un día, bueno, yo voy a entregar mis armas y quedo libre. Ellos no van a quedar libres nunca. Ellos pueden entregar sus armas y entregarse, pero ya tienen que saber de que van a ir presos el resto, como vos decís. Si bien acá no hay cadena perpetua, es 45 años o 35 años, y si se le aplica la medida de seguridad, eso implica que debe cumplir primeramente la pena impuesta y encima los 10 años o 5 años que se le imponga de medida de seguridad, con lo que sea más o menos a 40 años. Entonces, la mayoría tiene entre 35 años. Convengamos que viendo el estado físico que están los abatidos, no indican que la parte logística están muy empobrecidos porque eran prácticamente piel y hueso y no van a aguantar. Bueno, yo sinceramente le digo que eso no, nunca va a ocurrir porque no, primero no está en su pensamiento de entregarse. Para ellos pues es vencer o morir. Y bueno, yo creo que van a morir todos, si quieren así. Y máximo ahora, que cometieron el peor error que pudieron haber cometido, que es atacar a los pueblos aborígenes, que en un primer principio ellos convivían con esta gente cuando se metieron ahí en la zona de Itahuasú, o sí, el Guazú, como le llaman.
Sí.
Y en el lenguaje del país, el Yasú Cabenda, que es para ellos el centro donde se creó todo el universo, el mundo, es una zona muy sagrada para ellos. Ellos, el MT, fueron allí porque es una zona de más de 11.000 hectáreas de monte cerrado al lado de un cerro que tiene una circunferencia total de casi 50 kilómetros, lo que le daba un corredor muy escabroso para que las fuerzas tácticas nos pudieran perseguir. Y tenía el aditamento de que al mantener contacto con algunos asentamientos campesinos, ellos lograban así reportar nuevos integrantes masculinos y femeninos y también lograr las logísticas que necesitaban, especialmente la parte de alimentos,
ahora,
que era lo que estaba flojo.
Exacto. Ahora, ¿sabe? Permitime, voy a continuar el hilo de la primera parte de tu exposición, porque... si bien ellos tienen una situación logística bastante difícil, sin embargo, recuerdan que hace un tiempo atrás se publicaba que estos grupos criminales logran convencer a jóvenes para que se integren, o sea, jóvenes que puedan ser considerados expulsados de la sociedad, por llamarle de una manera, como para poder reivindicar sus derechos. O sea, me imagino que esa es la instrucción que se da, pero ya con armas en el monte. ¿No cree usted que en la medida que esto vaya avanzando y los adultos, la gente grande, que vaya cayendo, como ocurrió ayer, el fin de semana, vaya siendo reemplazado por jóvenes de 17, 18, 19 años, y esto hace de nunca acabar, y la Fuerza de Tarea Conjunta, que no tiene probablemente toda la inteligencia necesaria, o no sé cuál es el problema que se tiene, por eso no ingresan al monte a tratar de destruir ya esto de una sola vez? Digo yo, a alguien se le tiene que ocurrir para tratar de cortar por lo sano y decir, veníamos a conversar la entrega o la desaparición de estos grupos. O si no, va a ser nunca acabar, don Epifanio.
Bueno, yo creo que tu análisis, lo tomás, así como vos estás planteando, puede tener, disculpame que te lo diga, cierto sustento.
No te, adelante, pero, yo te escucho, no te preocupes.
La realidad no es así. Ajá. La realidad es que ahora el EPP en su tercera generación, porque primeramente estuvo Alcide y Carmen, después apareció el grupo de Omar Martínez y ahora apareció el último grupo, que era el que liderado por el que falleció.
Sí.
Ahora los paraguayos, como nos llaman a nosotros los países de la, son aproximadamente 10, 11, 12 globos. Después ya son integrantes los jóvenes que son más de 13, 14, 15 años, que ellos reclutan de las parcialidades de las comunidades indígenas, que estaban reclutando de las parcialidades de las comunidades de los pueblos aborígenes de la zona. No te olvides de que en el secuestro de Oscar Reni se presume que participaron algunos indígenas menores.
Exacto.
¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Esos menores no son... ya no tienen la formación, entre comillas, espiritual de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, de sus madres. Y vinieron siempre de la casa, vinieron siempre trabajando como peones de estancia, como limpiando a lo que se llama, ellos hacían lo que se llama el acerado, o sea, que limpiando ahí a uno o dos metros del poste para evitar que se quemaran en caso de incendio. Ellos sufrieron los efectos, aunque ustedes no lo crean, de la sociedad de consumo, y empezaron a tener el ideal de tener también un celular, y dejaron un poco de los hábitos o las costumbres ancestrales para tratar de meterse más dentro de la sociedad paraguaya, entre comillas, ¿verdad? Ellos también son paraguayos, pero es para diferenciar un poco, porque ellos nos denominan a nosotros paraguayos. Ellos dicen que no son paraguayos, pero esa es una cuestión cultural.
Sí.
Entonces, es al revés. Cuando vos tenés un tipo encima tuyo que te dice vaya, venga, cuando tenés un don de mano, una persona que te ordena, es más fácil que vos te estapes y dejes el grupo. Como de eso ocurrió, hubieron de varias deserciones de indígenas que fueron primeramente convencidos de ingresar en el grupo con promesa de juego de ir, de dinero y compañía, y terminaban abandonando, ¿verdad? Entonces yo creo que en la medida que vayan muriendo los principales líderes, en estos casos quedaría Liliana, Gonzalo Núñez y Magna Mesa, descabezar esos tres, y el EPP se distingue, porque los otros sí o sí van a buscar la forma de salir de la zona a lo mejor ir a otro país donde no se ha buscado, ¿verdad? Porque yo no le veo mucho más de un año de vida al EPP después de esto, más todavía teniendo en cuenta la forma de vida que llevaban, ¿verdad?
Ahora, una cuestión...
Otra cosa sí, que hay que tener en cuenta es que ellos cometieron ayer el peor error que pudieron haber cometido. Ellos es lógico que ellos acaben o traten de acabar con la vida, por ejemplo, de militares y policías, porque son los que me están persiguiendo. Pero los indígenas no forman parte del grupo que los persigue. Ellos ayer, al romper ese, a pasar esa línea y atacar sobre todo al que mataron, que creo que es el líder principal encargado, entre comillas, de la custodia de Itaguazú, ellos ahora son enemigos de los indígenas. Los indígenas conocen mucho mejor el territorio que ellos. Claro. Entonces ahora lo que se viene es posiblemente una represalia por parte del EPP contra los grupos o asentamientos indígenas, porque ellos, por eso justamente ayer fueron, porque ellos siempre dejan el mensaje de que si vos hablas, vos no te morís. No te olvides que una familia, una chica de la familia Maíz, le pusieron una granada en el cuello y le volaron la cabeza, sí, porque pensaron que había sido delatora. Fue el propio Coco Bernal que murió cuando se le secuestró a Arlan Fitch, que le puso la granada y era su primo hermano.
Claro, ahora, permitime un poco agregar algo. Me decía, cometieron un grave error. También pudo haber sido un error, todavía no logro encontrar, claro, yo no tengo la capacidad de analizar esto, pero te planteo lo siguiente que sí me llama la atención, que haya salido Osvaldo, uno de los comandantes, a arriesgarse cuando generalmente el comandante lo que hace es distribuir tareas y dar y decidir estrategias, y no tanto en una circunstancia como esta salir a arriesgarse demasiado. ¿Esto qué podría significar? ¿O es sencillamente un invento mío, que un riesgo grave que cometieron?
No, yo también hice ese análisis, porque normalmente él tiene su operativo a los que le da una misión. Después ellos reciben el retorno del ejército de la misión nomás. Pero yo creo que Osvaldo estuvo ahí porque posiblemente este grupo que estuvo atacando esa familia había personas que estaban por hacer lo que ellos llaman su bautismo de fuego. No sé si recuerdas que el caso del brasileño que fue fusilado, filmaron el acuchillamiento.
Sí, me acuerdo.
Bueno, en esa línea de fuego de los tiradores había gente que por primera vez en su vida disparaban un arma de fuego en contra de un ser humano. Yo creo que él acompañó de manera a dar la orden a alguno de los que estaban. Porque yo no sé quién mató a los dos e hirió al tercer integrante de la familia, ¿verdad? Yo creo que podrían ser iniciados y propios indígenas de la propia parcialidad. Por eso es que uno de los abatidos es también miembro de la parcialidad PAI, aparentemente, ¿verdad? Entonces, es lógico que el comandante esté en el momento como para dar la visión de disciplina férrea que ellos tienen y que está inserto en el documento que te mencioné, el manual de la guerrilla. Ellos hablan de que la traición se paga con la muerte, el robo, la violación.
Pero ese manual sigue vigente, porque muchas cosas ocurrieron incluso con la muerte de su comandante. Ese manual probablemente tendría que tener algunas modificaciones ya, porque imagínate, terminó sacrificando a uno de los comandantes de los principales grupos de que están en el monte.
Sí, pero lo que pasa es que el manual es establecido no para una situación específica, sino para todo el momento, porque son reglas básicas de combate que habla, por ejemplo, de la obtención del arma. ¿Cómo conseguimos las armas? El enemigo sería, en este caso para ellos, las fuerzas del orden, las fuerzas públicas, las tiene, y después todas las armas que vos incautás en los procedimientos, que uno incauta en los procedimientos, eran armas que eran nuestras, de la policía o de los militares, ¿verdad?
Exacto.
La Col M4 que ahora se incautó es uno de los 8 que ellos obtuvieron cuando le mataron a los militares ahí en agosto del 2014 aproximadamente, ahí en Arroyito. O sea que el manual para ellos es como su Biblia, y sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, van a agarrar ese manual y van a seguir al pie de la regla, a pie de, van a continuar, no importa el escenario en el que se encuentren actualmente, porque ellos ahora, por ejemplo, 99,9% que va a liderar va a ser en el manual que están los Mieres, porque eso, su pareja es Liliana, y Liliana ahora anímicamente estará muy bajoneada con la muerte de su hermano, que sobreviene ya también con la muerte de su sobrina, la detención de Laura, su hermana, y la desaparición, porque hasta ahora hay una nena que está desaparecida, que nunca se encontró, que se llama Lichi, que también sí. Está vinculada a la familia de Alba Ayala. Entonces, yo anímicamente no creo que ella esté muy bien, por lo tanto, el que va a asumir el control es Manuel Cristaldo Mieres, que sí es un operativo, es más, está tanto o más sanguinario inclusive que el propio Osvaldo.
El segundo, entonces, en el mando de sucesión sería Manuel, en este caso, Epifanio.
Sí, acá es claro que el comandante Alexander era el líder máximo, sí. Era de Osvaldo, y ahora sí o sí, el que le sigue línea de sucesión es por antigüedad, llámase antigüedad, tanto a la pertenencia al grupo como a las acciones, porque cada acción se va otorgando cierto rango. Ahí ellos se determinan rangos como cualquier grupo militar. Hay los comandantes, están los sirvientes, están los soldados, ¿verdad?
Epifanio, la teoría de que en algún momento llegaron a ser 1.500 reclutando también gente, inclusive provenientes de pueblos originarios, ¿qué tan cierto es? Porque hoy estamos hablando de que se habla de que sería menos de 20 o 20 a lo mucho. ¿Pudieron ser 1.500?
El número, cuando yo estuve 7 años en la Fuerza de Tarea Conjunta, uh-huh. Y teníamos un video donde se observaba a Alex caminando en el monte, ahí se contabilizaba 17 miembros. Sí, los indígenas, cuando eso estaban todos ahí, estaba Lola Rea, eran 17 aproximadamente. Yo creo que el número máximo al que llegaron ellos en algún momento fue aproximadamente 25 por ahí, dividido en dos o tres grupos, y un campamento principal era donde estaban justamente los comandantes, tanto Alexander, o sea, Osvaldo, como Manuel, Magna y Liliana, que en ese entonces eran pareja, ¿no? Y estaban en un grupo con un pequeño reducido grupo de guardia, y los otros salían a hacer las operaciones. Pero tras la muerte de los operativos, por ejemplo los Argüellos, los Bernal Maíz, y la extinción o la salida de algunos como los Ramos, los Larrea, que también ya están prácticamente todos desarticulados. En el caso de la rea que crearon el ACA, pues murieron todos. Después el ACA recientemente estuvo actuando, también ya murieron todos. Solamente queda un grupo minúsculo, que no mayor de tres, que integra el ENL, que estaría liderado ahora por la esposa de Alejandro Ramos, porque se cree que Alejandro Ramos está muy enfermo, o si no, ya falleció, está prácticamente sin poder desplazarse.
Claro. Ahora, don Epifanio, vos sabés que ese 1.500 que dijo mi compañera de trabajo también cae por su propio peso con lo que vos planteaste al principio, donde están casi todos famélicos, no tienen mucho que alimentar. O sea, con la falta de logística que les permita alimentarse a ellos, no sé si hay tanto alimento para 1.500 o 1.000 personas. 25 ya deben ser un montón para poder conseguir comida todos los días.
¿Te puedo explicar dónde se origina esa?
Sí, como adelante.
El manual habla de operativos y de logísticos. Los logísticos no son combatientes, no son personas que visten el uniforme. Ellos le llaman logístico, por ejemplo, a un contacto, un vecino, un miembro del asentamiento que se encarga de traerle víveres, municiones o explosivos. En teoría, la teoría de ellos, tenía que haber por cada operativo por lo menos 10 logísticos. O sea, que si vos tenías 12 miembros, tenía que tener 120 logísticos que se encargaban y se turnaban para traer alimentos, municiones, explosivos, agua, todo, medicamentos, todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eso habrá tenido vigencia cierto tiempo, porque al haber el control, traer los logísticos, como se hizo en el periodo anterior cuando se creó la Fuerza de Tarea Conjunta, se utilizó la estrategia de cortarles el suministro. por eso había un control muy férreo en la zona que venía de Pedro Juan, porque los proyectiles venían de hacia ahí, los explosivos, el quilamón que usan, se usan en canteras en Pedro Juan, es de venta prácticamente libre o no muy controlada, o se robaba mucho ahí en la zona de Pedro Juan. Entonces, se controlaba eso, ¿verdad? Y después, cuando se determinaba que una persona estaba asociada como logística, era detenida y nadie quiere ir preso. ¿Cómo es la vida de un logístico? El logístico le entregan una suma de dinero para comprar comida y un, qué sé yo, un kilo de galletas que, no sé, costará 5.000 guaraníes para nosotros, para cuando le llega a ellos le costó 50. ¿Por qué? Porque el logístico tiene que ir en algún lugar, se tiene que desplazar, no puede ir a comprar del almacén de su zona 5 kilos de galleta, 5 kilos de fideo, y él en su casa vive en entre dos. Así que va a levantar la sospecha.
Exacto.
Entonces el costo de por la compra de la logística se triplicaba o pasaba a ser mucho más caro. Entonces, eso es la teoría, lo que decía el manual, ¿verdad? Pero eso nunca se aplicó. Yo, sinceramente, la gente muchas veces, otro tema también, es que las tareas de inteligencia son las tareas más lentas y mucho más, te voy a decir, desde el punto de vista para el personal. Yo te lo digo por experiencia propia, porque yo hice muchas tareas. Es muy, genera mucha rabia muchas veces, porque uno no puede salir a visitar a los cuatro vientos cuando escucha, por ejemplo, descalificaciones por parte de medios de comunicación o civiles que jamás conocieron un metro de lo que es la zona ahí. Cuando yo escucho la famosa frase, no le quieren agarrar o no hay monte, yo le digo a ese, vamos, yo te llevo y vamos a ver si no hay monte. Anda a caminar ahí acostado del río Quilabana a ver si puede caminar, o anda a caminar ahí en Cerro Guazú para ver si cuántas veces te cae de las piedras. Ten en cuenta que Cerro Guazú es una formación rocosa y tienen pozos de piedra así que no se ven porque están tapados por la maleza. Uno, si no tiene atención, se cae en un pozo de un metro y te rompe la piedra y te quedas ahí. O sea que la gente, mucha gente opina sin conocer. Yo conozco, yo Cerro Guazú no conozco desde el punto de vista, pero sí conozco como que visitaba antes cuando no estaba ocupado por el EPC, ¿verdad? Pero la otra zona sí conozco, ¿verdad? Hay mucho de ahora, por ejemplo, este trabajo duró un año, y es así. Yo tuve un trabajo de inteligencia que duraron 6 meses, 7 meses, y al final no se produjo el resultado. Pero vos no podés socializar eso porque es un fracaso, por un lado, pero no necesariamente pasa por ser la culpa por parte de la gente de inteligencia, sino que a veces el propio informante no se quiere arriesgar, o de repente el informante desaparece porque tiene miedo. Son muchas las variables que se dan.
Entiendo. Don Epifanio, me parece fantástico lo que está planteando. Yo le quiero invitar de nuevo para una charla posterior en la medida en que esto vaya avanzando, porque tenemos alguna información de la morgue donde están los cuerpos para el análisis correspondiente. De momento, muchísimas gracias y que tenga buena jornada, don Epifanio. Hasta luego. Epifanio Barreto, él es suboficial superior retirado, él es analista.